Si quieren abrir su Biblia en Romanos 5, vamos a continuar con lo que dejamos pendiente la última vez que estudiamos este capítulo. Capítulo 5, versículos del 12 al 14. Hoy vamos a ver del 15 al 21. Bastante información, pero hay que profundizar un poquito más en este pasaje. Y no sé si recuerdan cómo titulé la primera parte de este pasaje. Si alguien recuerda cómo lo titulé. ¿Dónde está Emanuel? Allá está. Ya dijo que va a regalar una Biblia. Si se acuerdan quién, cómo titulé el primer pasaje de este capítulo. Pero creo que se va a salvar. Lo titulé muy sencillo, Adán y el pecado, ¿verdad? Les dije que no había puesto un título tan estructurado porque el mensaje era muy claro. Adán y el pecado. Y en este pasaje del versículo 15 al 21 lo titulé Cristo y la vida eterna, o Cristo y la vida. Entonces, vamos a dar lectura a los versículos para entrar ya en el estudio. Dice, versículo 15 dice, pero no sucede con la dádiva como con la transgresión, porque si por la transgresión de uno murieron los muchos, mucho más la gracia de Dios y el don por la gracia de un hombre, Jesucristo, abundaron para los muchos. Tampoco sucede con el don como lo que vino por medio de aquel que pecó, porque ciertamente el juicio surgió a causa de una transgresión, resultando en condenación. Pero la dádiva surgió a causa de muchas transgresiones, resultando en justificación. Porque si la muerte, porque si por la transgresión de uno, por este reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por medio de uno, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Así pues, tal como por una transgresión resultó la condenación de todos los hombres, así también por un acto de justicia resultó la justificación de vida para todos los hombres. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Y la ley se introdujo para que abundara la transgresión, pero donde el pecado abundó, sobreabundó la gracia, para que así como el pecado reinó en la muerte, así también la gracia reine por medio de la justicia para vida eterna mediante Jesucristo nuestro Señor. Vamos a orar. Padre, muchas gracias por este tiempo, por darnos oportunidad de recordar el sacrificio único y perfecto de nuestro Señor Jesús en la cruz para perdón de pecados. Y ayúdanos con este pasaje que, como acabamos de leer, vemos cómo tu Hijo, siendo Dios, pudo pagar por nuestros pecados para que pudiéramos tener vida. Y gracias, Padre, por también esta iglesia que podemos estar aquí escuchando y aprendiendo de todo lo que se comparte aquí, Padre, que podamos llevarlo a la práctica y podamos compartirlo con otros. En el nombre de Cristo. Amén. Muy bien. Pues, ¿qué vemos aquí en estos versículos del 15 al 21? Tomando en el contexto del versículo 12 al 14, pues Pablo sigue y continúa con esa analogía entre Adán y Jesucristo y explica, como ahorita lo leímos de manera clara, porque así es como yo lo aprecio, de manera clara, cómo la vida se convirtió en algo posible para todos nosotros cuando estábamos muertos por el pecado que entró en Adán. Y eso es posible gracias a lo que acabamos de leer ahorita y como lo vamos a ver en un ratito más. Y era algo inevitable. Es decir, el pecado entró y ya no podía darle reversa o ser reversible. El pecado entró y se quedó el pecado. Era algo inevitable que pasó. Pero lo que sí es posible es que Cristo trajo vida eterna a través de su muerte. Y ahorita lo vamos a ver. Y el único común denominador que existe entre Adán y Jesucristo, pues es que el acto de cada uno de ellos trajo para la humanidad pecado por parte de Adán, y lo que hizo Cristo es que trajo vida, trajo salvación a todos nosotros. Entonces, ese es el único común denominador que tienen ambos, que por un acto de cada uno de ellos, uno trajo pecado y el otro trajo salvación. Entonces, en este pasaje, como les decía, vamos a ver de manera clara ciertos aspectos, que incluso ahorita los repetimos en la lectura, ciertos aspectos que Pablo reconoce de una manera muy práctica y de una manera muy esencial. El contraste que vemos aquí entre el acto de condenación y pecado contra el acto de redención, justificación de pecados. Entonces, dice el versículo 15, pero no sucede con la dádiva o con el don como con la transgresión, porque si por la transgresión de uno murieron los muchos, mucho más la gracia de Dios y el don por la gracia de un hombre, Jesucristo, abundaron para los muchos. Entonces, ¿qué es un don y qué es una dádiva? Pues se refiere a algo que dan de manera o que se da de manera especial, algo que es dado completamente, pues completamente aparte del mérito humano. Cuando tú o cuando ustedes por meritocracia tienen algo, pues es porque uno lo es merecedor de eso. Pero aquí habla de don y habla de dádiva. Y no es por nuestra meritocracia o nuestros méritos propios, es porque Dios nos los da. Sencillamente es todo lo que nos da Dios. Eso es un don y eso es una dádiva. Y la palabra transgresión, como la vemos aquí en este versículo 15, en dos ocasiones, pues es todo lo contrario. Es decir, es una palabra que nos da el significado de que nos desviamos, de que nos apartamos. Y es una palabra que nos dice, que es una palabra que nos dice a dónde no debemos ir. Entonces es algo que no tenemos que hacer. Y el pecado de Adán fue como pasó, nos trasladó, no los entregó a toda la humanidad, como acabamos de leer, y eso trajo por consecuencia ¿qué? Pues muerte, ¿verdad? Y fue una transgresión al único mandato que Dios le había dado a Adán, que era no comer de ese fruto, y él desobedeció, y eso es lo que Adán hizo. Transgredió el único mandato que Dios le había dado, que era obedecer. Y es algo que a veces a nosotros pues nos cuesta trabajo, ¿verdad? Y transgredimos. Nos vemos en ese espejo y vemos a Adán. Pero hay buenas noticias más adelante y ahorita las vamos a ver. Entonces, el efecto o el resultado de esta transgresión, pues es que dice el versículo que murieron ¿cuántos? Muchos, ¿verdad? Ese es el resultado de la transgresión de Adán, que murieron muchos. Pero el acto de salvación de Cristo, pues trae un efecto mucho más grande que el de la transgresión del propio Adán, que es que nos da un don, como dice aquí, o una dádiva, pues de gracia, ¿verdad? Dios, en su infinita misericordia, nos proporciona y nos da, no es por nosotros mismos, por los méritos que tengamos nosotros, es porque Dios nos da y nos da una gracia en abundancia, como ahorita leímos. Entonces, pues la gracia de Dios o la gracia de Cristo nos provee ese camino verdadero para no poder o para no transgredir, en este caso, a la obediencia de Dios. Jesucristo, como lo vimos hace un ratito, aquí con estos elementos y como lo recordamos, Él fue a la cruz. Y como vamos a ver en un ratito más, ese acto nos garantiza y nos asegura que a pesar de que estábamos en pecado por Adán, nos salva, nos rescata, nos redime, nos justifica de ese pecado. Entonces, Cristo, podemos decir que anuló, eliminó la muerte que teníamos garantizada o que teníamos por Adán, por su desobediencia. Y a veces leemos estos pasajes y no tenemos esa, o no tengo esa pues no medito en estos pasajes que son muy claros y que a veces cuando te dicen que eres pecador, te ofendes. Pero aquí está muy claro, por Adán somos pecadores, pero tenemos a Jesucristo, que tuvo el poder de vencer al pecado y a la muerte. Y no puede suceder lo contrario, ¿verdad? Que el pecado y que la muerte venzan a Jesucristo, porque Él tiene todo el poder y, como decían hace un ratito, Él venció a la muerte. Entonces, estaba pensando, porque como veníamos ahorita, la transgresión es pues que te desvías y te apartas, y el pecado es lo que produce apartarte de Dios. Es irreversible, como les decía, la redención de Jesús. Quiero ser muy claro, la redención de Jesús se transforma. Esa sí es cambiable, es como las piezas, ¿verdad? Cuando tú las metes a un torno y las transformas, ya no las puedes traer a su estado natural. Con Jesucristo sí lo es posible. Nosotros, nuestro estado natural era de pecado, pero Cristo nos puede traer a una vida distinta, una vida totalmente diferente, y con Él es con el único que podemos lograrlo. Decían hace un ratito, ¿verdad? Con nadie más, ¿en quién confiamos? ¿En dónde está puesta nuestra fe? ¿En alguien que no puede hacer lo que el mero mero? ¿Verdad? Entonces, ¿dónde está puesta nuestra fe? Jesús nos puede traer a ese estado natural que Él ofrece, y solo Él. La transgresión, el pecado que entró por Adán, ese no lo podemos modificar, ese no lo podemos transformar, y mucho menos transforma la gracia que nos da Jesús. Y el efecto que tuvo Cristo, o que dio Cristo con su muerte, pues nos hace tener una permanencia en Él. Es decir, si hoy tú has confiado en Cristo, tienes una vida permanente asegurada. A pesar de que estamos en pecado, a pesar de que todos los días transgredimos, desobedecemos, hacemos todo lo contrario a lo que nos manda y nos dice a través de su palabra, pues tenemos esa gracia solo en Cristo, que podemos poder confiar nuestro pecado y sabemos que puede ser perdonado. Pero hay una condición: tenemos que confiar en Él como nuestro Salvador. Si nuestra confianza está puesta en otras cosas, como decía ahorita Daniel, pues no vamos a tener perdón de pecados. Dios no escucha ¿a quién? Al pecador. Ahorita lo decían aquí enfrente. Entonces tenemos que poner nuestra confianza en Cristo para poder tener esa vida distinta. Estamos completamente seguros, y digo estamos porque la Biblia enseña que tenemos esa seguridad, esa garantía de que una vez que estamos en Cristo, estamos en Él para siempre y no podemos regresar al pecado. No podemos regresar. Cristo hace eso. Y confiar en Él, eres partícipe de eso, de su gracia, de su dádiva, de su justificación. Y el pecado sí es permanente. Tristemente, los que no han confiado y no han puesto su confianza en Cristo, pues el pecado es permanente. Ese sí es para siempre y lleva a condenación. Como dice el versículo 16, dice: tampoco sucede con el don como con lo que vino por medio de aquel que pecó, porque ciertamente el juicio surgió a causa de una transgresión, resultando ¿en qué? En condenación. Pero la dádiva surgió a causa de muchas transgresiones, resultando en justificación. Y en el versículo, como decía anterior, pues Pablo menciona que la transgresión fue de uno, ¿verdad? De una persona, que es Adán. Y aquí en el versículo 16 habla de un pecado. Entonces, de alguien que pecó por un pecado. ¿Y ese pecado trajo qué? Leímos: juicio y condenación. Y con el don de la gracia, pues ¿qué sucede? Todo lo contrario, ¿verdad? Trae vida, trae justificación. Como dice ahí, a causa de muchas transgresiones, resultó en ¿qué? En justificación. Y hasta pareciera que son rimas, que son repeticiones. Y sí son repeticiones, pero pues tienen un significado. Pablo sigue teniendo ese contraste entre Adán y Jesucristo para que nos quede totalmente claro cuál era nuestro origen y cuál era nuestro destino. Ahora, con Cristo cambia la cosa, ¿verdad? El efecto es diferente. Y el juicio de Dios sobre Adán, pues, como les decía, vino a causa de un solo pecado, de uno solo. Y la gracia de Dios vino a causa de muchas, ¿qué? Transgresiones. Entonces, en su infinita misericordia, Dios nos da vida, nos justifica a causa de muchas transgresiones. Pero el pecado solo vino por un solo pecado, que fue desobediencia. No obedeció a Dios. Y el resultado fue, pues, justificación, ¿verdad? Cristo da o nos trae justificación. En pocas palabras, podemos ver dos verdades muy prácticas en todo este pasaje. Es muy claro. A Dios no le gusta el pecado, tanto, pues, que fue necesario uno solo, desobedecer, para condenar a toda la humanidad y separarla de Él. Y la otra es que, pues, y no quiere decir que el primer pecado de Adán haya sido, pues, a lo mejor peor que otros, ¿verdad? El pecado es pecado, como hemos escuchado aquí muchas veces. Pero sencillamente era el hecho de que había pecado, de que había desobedecido. Y ese fue el pecado que trajo juicio. En ese momento de comer, puse aquí el fruto prohibido, era el único pecado que podían cometer Adán y Eva en ese momento, porque no había, pues, no había otra cosa en que pudieran pecar. Estaban ellos dos solos, ¿verdad? El único pecado que pudieron haber cometido, pues, era desobedecer. ¿Y qué creen que pasó? Imaginen ahora nosotros, ¿verdad? Que estamos en el mundo, que estamos inmersos en el mundo. ¿Cuántos pecados existen en el mundo? Y atraen, llaman, nos grita desesperadamente, ¿verdad? El pecado, aquí estoy. Y en ese momento Adán y Eva solamente podían cometer uno solo y cayeron, lo cometieron. Supongamos que pudieron haber cometido otro pecado, el que se les ocurra, pues el efecto hubiera sido el mismo, como hoy en día. Desobedecemos, pero también, pues, tristemente cometemos otros pecados, ¿verdad? Pero Dios, de veras, en su infinita misericordia, pues, tuvo que mandar a su Hijo para perdonarnos. La otra cosa que vemos aquí de manera sorprendente y en ocasiones a veces hasta incomprensible, porque a veces sí pasa, ¿verdad? A veces llega la duda y no te explicas cómo es que Dios mandó a su Hijo. Y hasta podemos entrar en un tema así como que hasta de debate, porque Dios aborrece el pecado, ¿verdad? Dios lo aborrece, pero su amor es tan grande que lo perdona. ¿Y cómo explicas eso? Si Dios aborrece el pecado, ¿cómo es que lo perdona? Dios no tolera el pecado. Pero su amor es tan grande hacia el hombre, hacia la humanidad, que no solamente provee salvación para un solo hombre, sino para todos los hombres que están en pecado. Pero solo hay un requisito: confiar en Él, en que Él pagó en esa cruz por nuestros pecados. Y de verdad, cuando estaba leyendo esto, sí entré como en un dilema. Les tengo que confesar que, pues, si Dios aborrece y no tolera el pecado, ¿cómo fue que Dios decidió mandar a su Hijo para perdonar nuestros pecados? Pues es simple y sencillamente por gracia, no por otra cosa, por gracia. Y hoy estamos en un mundo lleno de pecado, en un mundo lleno de transgresiones, en un mundo que ofende constantemente a Dios, y ahí estamos tú y yo. Pero Cristo llevó sobre Él mismo los pecados del mundo entero a la cruz para darnos perdón, para darnos justificación delante de su Padre. Vamos a leer 2 Corintios rapidísimo, capítulo 5, Segunda de Corintios capítulo 5, versículos 18 y 19. Dice, y todo esto procede de Dios, quien nos reconcilió. Es decir, estábamos mal y ahora estamos bien. Esa es una reconciliación, ¿verdad? Estábamos mal antes, ahora estamos bien con Él. Nos reconcilió consigo mismo por medio de Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. A saber que Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo consigo mismo, no tomando en cuenta a los hombres sus transgresiones, y nos ha encomendado a nosotros la palabra de reconciliación. Entonces estábamos enemistados con Dios por el pecado de un hombre que fue Adán, pero Dios trajo reconciliación a través de Jesucristo. Versículo 17 dice, porque si la transgresión de uno, por este reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por medio de uno, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Pablo, insisto, repetidamente aquí menciona que uno trajo muerte y pecado, pero también dice que uno, por uno, perdón, otros reinarán ¿en qué? En vida. Y Cristo no solamente ofrece vida, sino la ofrece de manera abundante. Abundancia de la gracia y el don de la justicia. Ahí en Juan 10:10, ¿qué dice Jesucristo? Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan ¿qué? En abundancia. Y a veces esas palabras no las captamos de manera completa, ¿verdad? O al menos yo no las capto a veces como son, literal, abundantes, vida abundante. ¿Y qué puede ser vida abundante? Pues tengo vida, pero dice aquí para que la tengan en abundancia. Y en abundancia quiere decir superior a la que pues tenemos actualmente. Y eso pues seguramente lo vamos a comprender cuando estemos con Él. Vamos a tener vida en abundancia. Y todos los que hemos sido perdonados por Cristo, pues es lo que vamos a tener, vida en abundancia. Y eso no es por méritos ni tuyos ni míos. No es por meritocracia propia, es por mérito de Cristo. El hombre que nos otorgó y que nos ha otorgado vida plena a través de su muerte. No es por nosotros, como muchos enseñan y como muchos nos enseñaron en algún momento, ¿verdad? Es solamente por mérito de Dios, de Cristo. Y Él es el que nos transforma, el que nos perfecciona, porque a pesar de que estamos en transgresión, de que estamos o de que estábamos enemistados con Él, pues Dios es el que nos transforma y perfecciona nuestra vida. Dice ahí también en 2 Corintios 5, 17, si quieren yo se los leo. Ahí donde estábamos, un poquito atrás, dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí, son hechas nuevas. Y así somos tú y yo, los que hemos confiado en Cristo, somos criaturas nuevas. Ay, ¿cómo puedo explicarle eso a alguien que no ha confiado en Cristo? Pues simple y sencillamente con el Evangelio. Dios pagó por tus pecados y nos ha hecho criaturas nuevas. Y estaba pensando que a pesar de que somos criaturas nuevas, como Cristo nos ha limpiado, como nos ha lavado esos trapos de inmundicia, como dice la Biblia, estaba pensando en mis hijos. En este pasaje, una vez que mis hijos los mandó mi esposa a la escuela muy, muy limpios, muy peinaditos, con ropas muy lavadas, pero cuando regresaron eran todo lo contrario, ¿verdad? Llenos de lodo, de tierra, despeinados, con gis, con plumón y totalmente sucios. Y así somos tú y yo. A veces nos ensuciamos más de lo que debemos ensuciarnos. Esos trapos espirituales que tenemos se ensucian pues de manera importante, de manera pues que a veces llega la tarde o la noche y dices, ¿cómo es posible, verdad? Sabiendo y teniendo en cuenta lo que Dios enseña. Pero Dios, en su infinita gracia y misericordia, nos da esa dádiva, esa gracia, ese don de poder limpiar, de poder lavarnos y poder otra vez peinarnos bien y vestirnos con ropas limpias y limpiarnos del pecado. Eso es lo que Dios ofrece a través de Jesucristo. Y dice aquí, tengo 1 Corintios 15, 57, pero a Dios gracias que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Qué grande es Jesucristo. Ante el pecado, ante la muerte, porque nos da justificación y nos da vida eterna. Versículos 18 y 19. Así pues, tal como por una transgresión resultó la condenación de todos los hombres, así también por un acto de justicia resultó la justificación de vida para todos los hombres. Ahora ya Pablo, lo que pude percibir aquí es que ya no utiliza la palabra muchos, ahora utiliza la palabra todos, pero mantiene ese equilibrio, ese balance o esa igualdad, sigue enseñando lo mismo. Murieron los muchos, como decía el versículo 15, y aquí pues hace referencia a todos, dice el versículo 19. Sí, dice el versículo 19, todos. 18, perdón, todos. Y esa es la igualdad. El muchos y el todos es mantiene la igualdad. Muchos pecaron, para muchos condenación. Todos pecaron, para todos condenación, pero hay una sola excepción. Para unos o para muchos hay justificación. Sigue con la misma enseñanza. Pablo, desde el 15, 16, 17, 18 y 19, sigue diciendo, Cristo es el que nos justifica, el que nos perdona, el que evita la condenación. Y también puedo ver en estos dos versículos que Pablo enseña, pues, que el carácter de uno o que el carácter de los que transgreden, ¿cuál es o cuál se imaginan? Pues un carácter de pecado, ¿verdad? O sea, quien transgrede, quien peca, pues es porque siempre he pensado que el que peca, pues es porque en su corazón hay pecado. El que roba no es porque quería robar, sino porque en su corazón ya hay algo de maldad. Pero los que hemos confiado en Cristo debemos tener pues claridad de lo que Dios y de lo que Cristo hizo en nosotros, y eso es lo que debe de haber en nuestro corazón. Es difícil porque estamos en un mundo, como les decía, lleno de pecado y nos ensuciamos. Pero podemos lavarnos, podemos limpiarnos solamente por Cristo, por ese acto de justicia delante de Dios. Cuando, pues otra vez, ¿verdad? Cuando Dios le ordenó a Adán que no comiera, pues desobedeció. No hay otra cosa, desobedeció y trajo muerte. Pero cuando Dios envió a su hijo a sufrir y a morir, ¿qué hizo? ¿Obedeció hasta dónde? Y trajo vida. Esos son los grados de obediencia y de desobediencia. Uno trajo por desobediencia muerte y uno trajo vida por obediencia a su Padre. De principio a fin, Jesucristo se caracterizó o tuvo ese carácter de obediencia. De principio a fin, una obediencia perfecta, una obediencia que nos asegura a muchos de nosotros que somos justos ante los ojos de Dios. Y a veces son pasajes que son claros en la lectura, difíciles en la aplicación, pero son de los pasajes que debemos tomar como creyentes más importantes, ¿verdad? Porque es lo que compartimos, es lo que podemos decir y podemos hablarle a otros, a otros que están en pecado. Adán trajo pecado por desobedecer. ¿De qué lado estamos? ¿Del lado de Adán o del lado de Cristo? Y a la gente hay que decirle, pues eres pecador como yo. y necesitas un Salvador, alguien que te justifique, alguien que evite tu condenación y que traiga vida a tu vida. Versículos 20 y 21. Dice, y la ley, y habla de la ley, Pablo toca el tema de la ley, que no es un tema menor, pero sí es para Pablo importante meterlo, introducirlo en este pasaje. Y la ley se introdujo para que abundara la transgresión. Pero donde el pecado abundó, ¿qué dice ahí? Sobreabundó la gracia. Entonces, para Pablo es más importante poder transmitir a estos romanos que la gracia es la que sobreabundó después del pecado. Para que así como el pecado reinó en la muerte, así también la gracia reine por medio de la justicia para vida eterna mediante Jesucristo nuestro Señor. El pecado y su condenación pues ya estaban en el mundo mucho antes que la ley, ¿verdad? El pecado llegó primero que la ley. Dios dio la ley a través de Moisés pues como un modelo de justicia, ¿no? Pero no como un medio para alcanzar nuestra salvación. Es un modelo para alcanzar justicia delante de Dios, pero no trae salvación. La ley no tiene poder para producir la justicia que Cristo produce o que Cristo nos da. Y la persona que pertenece a Dios y tiene ese deseo sincero de hacer la voluntad de Dios, pues la ley es un modelo, una guía para llevar una vida justa. Si tú confías o si has confiado en Cristo, pues la ley te ayuda a ser una mejor persona, a hacer de manera sincera la voluntad de Dios. Para eso es la ley. Y la ley identifica pues transgresiones muy en particular, ¿verdad? De manera pues que esos actos pueden ser vistos más fácil. Esos actos pecaminosos pues se identifican de una manera más sencilla. Para eso es la ley, para demostrar que somos pecadores, que no podemos cumplir la ley en su perfección. Pero Cristo pues la cumple a la perfección porque es un hombre sin pecado, sin mancha, sin transgresión. Todo lo contrario a ti y a mí. Y me vino a la mente una ilustración, con esto me quedó un poco más claro, pero cuando tú ves en un jardín no pisar, ¿qué haces? Pisas, metes al perro, haces sus necesidades, ahí lo dejas, te regresas por el mismo lugar y ahí está la señal, ¿verdad? Y la señal no es mala, pero pues es clara, ¿verdad? No pisar. Y así pasa con la ley, ¿verdad? La ley es clara y transgredimos, nos desviamos, no respetamos, tachamos el mensaje de no pisar, mejor lo quitamos porque así nos gusta hacer. El pecado es lo que trae, transgredir. Pablo dice que donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Y la gracia, como les decía, el de Dios, sobrepasa el pecado de Adán y sobrepasa todos los pecados de la humanidad, no solamente el de Adán, sino de toda la humanidad. Y me encanta cómo Pablo aquí concluye diciendo en el versículo 21, así como el pecado reinó en la muerte, también la gracia reine por medio de la justicia para vida eterna, mediante Jesucristo nuestro Señor. Entonces, es un pasaje muy enriquecedor, muy profundo, con palabras que a veces dejamos de escuchar, transgredir, condenar, etcétera, pero que Pablo a los romanos desde el capítulo, pues prácticamente uno viene enseñando y viene mostrando que Cristo es el único que tiene poder para pagar pecados y que es el único que puede llevarnos y que puede justificarnos delante de Dios y no nosotros mismos. Escuchamos siempre por méritos y Él ganó esto por mérito propio y Él hizo esto por mérito propio y siempre la meritocracia por delante. Pues aquí es diferente. Dios vio méritos en Cristo para pagar tu pecado y mi pecado. Dios no ve méritos en ti y en mí para ganar salvación. Y voy a finalizar nada más con un... Recordé mis viejos tiempos de escuela y la verdad es que es una presentación muy chafa, pero eso nos hace ver lo que vimos en este pasaje, lo que leemos en este pasaje. ¿Le puedes prender, Joel? Pues aquí vemos cómo Adán, pues lo único que trajo es transgresión para nosotros, trajo condenación, trajo muerte, trajo pecado y vino la ley. Pero las buenas noticias es que Jesucristo, pues nos trajo gracia, nos trajo justificación, nos trajo vida, nos hizo justos por gracia. Entonces, pues no sé, ¿verdad? Me quedé pensando y digo, ¿cómo estuve en este lado por muchos años sin ver de este lado? Pero ahora la Biblia pues ha abierto ojos, mis ojos, y ahora puedo estar de este lado sabiendo que pues Jesucristo trae vida después de ese pecado que trajo Adán y de esa muerte que entró por el pecado de Adán. Pues ahora estoy convencido y garantizado y con la seguridad de que Dios a través de su Hijo Jesucristo provee de manera especial, aunque aborrece el pecado, nos perdona de nuestros pecados y nos perdona de una manera diferente, nos justifica de una manera única, distinta, elimina esa condenación en la que estábamos todos nosotros a través de Jesucristo, porque lo que Él hizo, lo hizo por quien es Él, que es Dios, por lo que Él nos da siendo Dios, y nos permite salir, o nos permitió a muchos de los que estamos aquí salir de una situación en la que nos encontrábamos dominados por el pecado. Sea lo que sea, lo que digamos de este pasaje o de esta explicación de Pablo, pues es cierto que el pecado ha arruinado y arruina la vida de muchos. Pero como les decía, hay buenas noticias. Cristo nos rescata, nos redime, nos justifica y nos da vida. Y este pasaje me enseñó mucho, me recordó dónde estaba metido, dónde estaba antes de conocer a Cristo. Y Cristo trajo vida y en abundancia. Te invito a que medites en estos pasajes que nos enseñan a confiar y a tener esa certeza y esa garantía de que a través de su muerte y de su sacrificio podemos ser merecedores de una vida totalmente distinta. Vamos a orar. Padre, gracias por tu misericordia, por tu gracia, porque no lo merecíamos. Estábamos inmersos en el pecado, en un pecado que llegó al mundo por la desobediencia de un hombre. Pero sabemos que tú, en tu infinita misericordia y gracia, a pesar de que aborreces el pecado, perdonas todo nuestro pecado. Y Padre, pues esta mañana, este día, con gratitud en el corazón y por lo que leímos, nuevamente te doy gracias porque volteaste a vernos sin que lo mereciéramos y nos has rescatado, nos has limpiado, nos has justificado, pues delante de ti con tu Hijo. Gracias, Padre, por tu gracia, gracias por la vida que nos das y que nos libras del pecado eterno que es condenación. En el nombre de Cristo, amén.